26 de diciembre de 2006, continuando la entrevista del año pasado con José Dionisio Suárez Esquivel. Dionisio, habíamos terminado la entrevista donde tú me hablaste ya de cuando el barco en que ustedes iban a desembarcar en Cuba, que ya los destroyer ahí los paran, los recogen. Y entonces yo quería ver si en esta etapa podemos hablar de...
No sé si te digo los nombres de los otros.
Sí. No, pero eso después lo buscamos. Vamos a seguir hablando aquí en esta etapa. Entonces, ¿cuáles son tus actividades en el exilio? Y posteriormente, ¿cuándo te incorporas al movimiento nacionalista? En el cual veo que habían muchísimos ex brigadistas de la Brigada 2506.
Bueno, pues no, después del regreso de la experiencia desagradable esta de la invasión, después que no sé si te relaté la vez anterior que estuvimos presos en la isla de Vieques, y tuvimos como 30 días allí, en lo que me imagino que era un periodo de enfriamiento, porque todos estábamos bastante disgustados con lo que había sucedido. Pues regresé a Estados Unidos y me empecé a sumar a los esfuerzos de aquel entonces en pos de rescatar a Cuba, ¿no? la libertad para Cuba.
Es decir, pero quería, cuando los destroyers los recogen ustedes, los tuvieron en Vieques por 30 días, ¿no?
Sí.
No los permitieron salir de ahí.
Sí, no, ellos no separaron, yo creo que se, por lo que relaté antes, nos separaron en dos grupos ya desarmados totalmente, y entonces nos llevaron a la isla de Vieques y allí nos tuvieron 30 días. Entonces después, poco a poco, en grupos muy pequeños, nos fueron trasladando de nuevo a Estados Unidos. Cuando llegué acá, pues los papeles que, los documentos, el parolí permanente que tenía, en el caso mío, no sé el caso de otros cómo fue, pero en el caso mío, el parolí permanente que tenía me lo habían quitado cuando los íbamos, y cuando regresé me dieron uno por 30 días. No me renovaron el parolí permanente y me tuvieron por 5 años con un parolí que incluso se había vencido. O sea, el CIA me había pedido que, primero nos plantearon ir a sumarnos al ejército de los Estados Unidos con los grados de subteniente, y entonces después nos harían teniente después de pasar un curso. Y yo me negué porque la experiencia había sido tan traumática que no quise cooperar, no quise sumarme a más ningún esfuerzo patrocinado por los Estados Unidos, ni siquiera pertenecer tampoco al ejército. Y entonces me negué y por lo tanto me hicieron la vida imposible durante 5 años. Yo caí preso en varias ocasiones porque no tenía documentos, o sea, el documento mío estaba vencido. Y entonces pues a través de un número de teléfono que ellos habían puesto en el parolí, lograba que se comunicaran con ellos y que, con ellos, cuando digo ellos, digo la agencia central de inteligencia, ¿no? Se comunicaran con ellos, entonces ellos resolvían el problema y me ponían de nuevo en la calle. Creo que estuve como en tres o cuatro diferentes ocasiones, estuve retenido por la policía, una vez en una base estadounidense a la que fui a trabajar, me retuvieron también, y pues luego se aclaró la situación y no hubo consecuencia en ninguno de los casos. Pero durante 5 años tuve una situación como la que tengo ahora en este momento también, difícil, en que no tengo papeles de ningún tipo. Y entonces, pero en aquella ocasión, Johnson en el 65 pasó un, imagino fue una orden presidencial, claro, en la que
la ley de ajuste cubano
le concedía la residencia a todos los cubanos que llevaran 5 años en el país, sin mayores trámites. Entonces yo me encontraba en Puerto Rico, Inmigración me escribió, me dijo que llevara unas placas del pecho y unas cuantas fotos, no recuerdo cuántas, y me enviaron la residencia por correo, un trámite muy sencillo. Residencia que luego perdí, ¿no? Pero, en fin, estuve desde entonces batallando en distintas organizaciones, y en cuanto a esfuerzo se gestaba para lograr la libertad de Cuba.
Entonces,
incluso en los años 70 hubo un proyecto de rescatar a Hugo de Isla de Pino. Estaba Marquín envuelto en eso, y había otras personas que me, ¿sabes?, que brindaban cierta confianza. Se hablaba de que los Estados Unidos iban a dar toda la ayuda necesaria para rescatar a Hugo de Isla de Pino y a otros prisioneros políticos.
Pero Isla de Pino ya había cerrado en el 67.
No, estamos hablando del 69. Todavía estaba, tengo entendido.
Yo tengo entendido, Isla de Pino cierra
en el 67.
67.
Bueno, había un proyecto en el 69, entonces no recuerdo si sería el de Pino, sería entonces otra prisión.
¿Dónde estaba el Castillo del Príncipe?
Yo no sé, era un proyecto que había patrocinado, o sea, respaldado por Estados Unidos. Yo estaba en Puerto Rico y recuerdo que lo tiré todo y arranqué para acá, para allá. Y luego de varios meses estar aquí batallando por...
Muy posiblemente fue después del fracaso de la SAP de los 10 millones en el 69.
Yo no te puedo decir exactamente, Tony, porque la memoria me traiciona. No sé exactamente en qué momento. Yo sé que fue en esa época porque yo vine de Puerto Rico para acá, para Miami, en el finales del 69 o algo así, para sumarme a ese proyecto. Yo no recuerdo, yo pensaba que era de Isla de Pino, pero si tú dices que lo cerraron en el 67, no pudo haber sido entonces, ¿no? Tiene que haber estado en otro lugar. Yo sé que había el proyecto, era rescatar a Uber como una figura del ejército rebelde. No sé qué es lo que tendrían en mente en ese momento. Aquello nunca culminó, no se llegó muy lejos después de estar intentando establecer los contactos necesarios y todo. Aquello quedó en la nada y pues entonces me regresé a New Jersey a empezar de nuevo.
Entonces cuando después que el fracaso de Valle de Cochinos, ¿tú te quedas viviendo en Miami o vas para Puerto Rico?
No, después del fracaso de Valle de Cochinos me voy al norte, me voy a Nueva York. Entonces allí me caso ya en el 62 y pues nada, comienzo la vida de hombre casado con mi hija, nace un año después. Pero siempre con la preocupación de cómo me sumé a los proyectos del JURI. Incluso cuando Rogelio Cisneros me dijo que era inminente el desembarco la infiltración de Manolo Ray y un grupo, pues yo también preparé, por indicación de ellos, preparé un grupo de 10 hombres para ir a Cuba en ese momento. Y pues todo aquello, como tú sabes, fracasó estrepitosamente, porque no había la intención por parte de Manolo Fraga realmente de entrar en Cuba. Todo aquello se convirtió en una farsa, ¿no? Y desafortunadamente, porque el Jury llegó a ser uno de los movimientos que logró reunir entre sus filas a lo mejor que había entonces en el destierro, ¿no? Pero aquello se frustró también. Para mí fue un golpe muy duro, porque yo había puesto mucho trabajo también en ese esfuerzo. Ahí es donde tomo la determinación de irme a Puerto Rico para, de alguna manera, romper el estado de ánimo aquel en el que caí. Entonces me fui a Puerto Rico. Allí nació mi segundo hijo. Y estuve allí hasta el final del 69, que es el proyecto este que te digo, que me avisan de que había la posibilidad de rescatar a Uber y demás. Y entonces pues traslado a mi familia a Nueva York y vengo o sea, los envío, los mando a Nueva York y yo vengo a Miami. Y luego de nada, fueron como 3 meses, yo creo, aquí dando golpes y tratando de ver si aquello podía culminar, pues.
Y el que estaba frente a aquello era, me dice, Barquín.
Bueno, Barquín estaba, no sé si era la figura central, pero Barquín era una de las personas que estaba envuelto en aquel proyecto.
¿Y recuerdas a alguna otra persona?
Bueno, recuerdo la gente que estábamos, los que fuimos compañeros de Uber, que estábamos envueltos en eso. Pero no recuerdo otro.
Raúl Barandela o...
Sí, Vicente Rodríguez, tú sabes, el grupo de... El grupito más allegado. Pero aquello fracasó. Entonces luego, pues nada, regreso a New Jersey a trabajar y a tratar de nuevo salir del hoyo en el que económicamente me había sumido de nuevo.
Creo que ahí fuiste a trabajar a Center Ford, ¿no?
No, ahí fui a trabajar con la Ford, pero no en Center Ford. Center Ford fue después. Fue un dealer pequeño que había en Elisa, que se llamaba Key Ford, y ahí estuve trabajando hasta no recuerdo cuándo se murió el dueño, un italianito que se llamaba Paul Cicola. Entonces después sí fui para Center Ford, que ahí estuve trabajando hasta prácticamente, bueno, también 2 o 3 lugares, pero hasta que se formó el lío este que se formó con el caso del Eterio y todo, entonces pues ya.
Entonces, que tú, después que dejas el Jure, te involucraste en otros grupos.
Sí, yo fui, llegué a la presidencia de una organización que teníamos de profesionales y allá en Uyese, que se llamaba Cuban American Association, que no tenía nada que ver con la fundación. Y estuve también, fui fundador del Club de Leones, y dentro de todo eso, pues siempre con la mira de Cuba en el ambiente. O sea, cada actividad tenía una función en relación con Cuba. En esas funciones, pues, surge el problema de que arrestan a Orlando Bosch en Venezuela, y entonces con unos amigos que tenía, un médico amigo que ya murió, un urólogo que
vivía en
el... No, el doctor Iglesias, que murió, urólogo, él iba a Chile en una conferencia de médicos, y entonces con él logré resolver que nos le dieran respaldo no oficial, pero que ayudaran extraoficialmente como colegas otros médicos radicados en Chile, que le dieran ayuda a Orlando Bosch.
Pero ya tú eras miembro del movimiento nacionalista.
En ese momento todavía no lo era. Manteníamos buenas relaciones de amistad, pero no era miembro del movimiento todavía.
Okay.
Yo me hago miembro oficialmente del movimiento después de un acto que tenemos en New Jersey, que fue un acto muy importante porque de ahí partieron muchas cosas, que se llamó Cuba y Chile frente al comunismo. Ahí, después de ese acto, donde se reunieron más de 3.000 personas, donde yo hice uso de la palabra también, junto con otros, el embajador de Chile, por ejemplo, ante Naciones Unidas, y Guillermo, y varios otros oradores, ya entonces, después de eso, oficialmente ingreso en el movimiento.
Creo que tú ingresas en el movimiento más o menos al mismo tiempo que José Tenreiro y el doctor Unido.
Posiblemente sí. Yo creo que más o menos en esa época ingresamos juntos, sí. Y nada, pues aquella gestión que se hizo.
Bueno, vamos a hablar sobre el tema de... Tú fuiste a la reunión del Irazú, que se fueron...
Sí, eso fue en 1972. una gestión que encabezaron Enrique Núñez, Carlos Alberto Montaner, Manolo Fray, y un grupo de este hombre que tenía la agencia de publicidad, ¿cómo se llama? Allá en Puerto Rico. Si tú lo conoces.
Marquina.
No, Marquina. Ah, Marquina era amigo. Sí, pero Marquina no estaba en la vieja política. Jorge no, Jorge está en lo suyo. No, después me acuerdo.
Tony bueno, Treyes.
¿Eh?
Tony Treyes.
No. Bueno, en fin, un grupo de líderes, de luchadores de aquella época, pues organizan esta reunión del Hierro Sur y allí fuimos a parar muchísima gente que habíamos estado trabajando siempre por la causa de la libertad de Cuba. Y fue una gestión muy importante. Allí estuvo Figueres, estuvo también, que entonces era líder obrero, no había sido monje, todavía no había sido presidente en el 72, y estuvieron allí compartiendo con nosotros. Y de ahí surgió una organización, pero que yo creo que surgió viciada desde sus orígenes. No fue muy lejos, debió haber ido lejos, pero no fue muy lejos. Y nada, quedó en otra gestión más. Se suponía que se iba a tener el respaldo total de Costa Rica y del gobierno costarricense. Pero yo no sé si detrás de toda aquella gestión había algún problema de carácter local, porque uno nunca sabe qué es lo que se maneja tras bambalinas. No sé si aquello fue organizado con el propósito de tener algún respaldo para alguna maniobra politiquera en Costa Rica. Yo no lo sé realmente. Yo participé, como participaba en otras tantas cosas, con la mejor intención y sin hacerme muchas preguntas, ¿no? Y fue un ejercicio, fue un buen ejercicio. Se trabajó duro todos aquellos días, pero no llegó lejos, no pasó nada. Nunca he averiguado realmente qué había detrás de eso. Pero yo me he cuestionado si no habría algo en lo que quizás el mismo Figueres y el quizás Monge estuvieran envueltos y de alguna manera se beneficiaran, a pesar de que ambos, tú sabes, tengo una gran simpatía por ambos, sobre todo por Monge, ¿no? Eso, de ahí, lo único que puedo decirte es eso, hubo infinidad de anécdotas de aquella reunión y todo, pero que no tienen importancia realmente, y aquello fue una gestión que no trascendió en lo absoluto. Aquello quedó como una gestión más.
No, al contrario, Figueres a los 2 años estaba reunido con usted en Castro en La Habana.
Sí. Por eso te digo que uno nunca sabe qué es lo que hay realmente detrás de una invitación de este tipo. Yo tengo entendido que hubo una invitación de parte de ellos. Entonces no sé realmente hasta dónde todo aquello formaba parte de algo un poco más complejo.
Y entre los mismos organizadores del IRASU, la única conclusión que tuvieron fue que, bueno, vamos a reunirnos aquí todos los años de nuevo.
Sí. Hubo muchas buenas intenciones, pero también hubo alguna gente que iba ahí con el propósito de ver lo que podían lograr. Como siempre, ¿no? Donde quiera que haya un ser humano o dos seres humanos, habrá alguien que quiera sacar algún partido de lo que se está haciendo. Pero en fin, de ahí no puedo decirte mucho más. Fue una semana de mucho trabajo, muchas conversaciones, se habló mucho, porque estábamos ahí confinados en el hotel, y no había ningún otro entretenimiento ni nada, y entonces pues era todo el día y toda la noche hablando sobre el tema que nos preocupaba a todos, ¿no? Cuba y su libertad y la forma de ver cómo se podían lograr algunas cosas. Pero no se logró mucho. No se logró mucho. Luego de eso, pues nada, seguí ahí en New Jersey tratando de ver todo lo más que se podía hacer. No sé si tú sabes que tenía una publicación también ahí que se llamaba El Caimán. Nunca lo llegaste a ver. Era algo así.
Sí, como
era,
¿no?
Era,
que era la famosa caricatura del pueblo de Cuba en la cama, que está Felipe y Orlando
Bosch y Uber Mato también.
Este es Uber Mato, exacto.
Sí, sí.
Y una caricaturita que le causó mucha gracia a Carlina.
¿Así? Sí, había, yo tenía ese era un esfuerzo que pagaba yo y que hacíamos en el esfuerzo mayor, lo hacíamos Álvarez, Manuel Álvarez y yo, ¿no? Manuel es caricaturista, que es increíble, es fantástico como caricaturista, aunque no tiene mentalidad de comerciante ninguna, pero un magnífico caricaturista, y yo, y entonces porque teníamos muchos colaboradores, esa era una publicación que pagaba de mi bolsillo, porque los pocos anuncios que en el primer o segundo número creo que se consiguieron, me costaba más ir a cobrarlos que entonces decidí que no tuviera anuncios y lo pagaron. Pero bueno, en aquella época esa publicación que se hacía, empezaron haciéndose que eran unos 3.000 números, me costaba como 150 pesos, que era bien económico entonces. Y como todos lo hacíamos nosotros, pues no había mucho, pero rindió un cometido. Uno de los primeros números creo que fue a raíz de precisamente del ajusticiamiento de este señor, ¿cómo se llama? El ingeniero este que traicionó al pueblo de Cuba en su fe en el exilio, ¿cómo se llama? Torrientes, ¿no?
Torrientes,
sí. Ese señor. Y
abril del 74.
A partir de por ahí creo que empezó a salir de Keynes. Y esto estuvo hasta 70 y algo, no recuerdo. Luego, ya te digo, surgió.
¿Y salía irregular o...?
Bueno, salía, primero empezó saliendo, creo que nos sacábamos no me acuerdo, tuvo distintas, no me acuerdo si lo hicimos primero, semanario, salió creo que alguna semana, entonces después era mensual. Salía casi regularmente, pero como era un esfuerzo, que había que combinar con el trabajo diario para el sustento, pues tú sabes que también tenía su, a veces a las 3 de la mañana yo estaba en mi imprenta esperando que me lo tiraran para llevármelo ya y empezaba a repetir el otro día, y bueno, tú sabes lo que es. Bueno, pues nada, después de aquello surge el problema que confronto hablando vos en... Ahí es donde tú quieres ir,
fue en diciembre del 74, que es cuando lo expulsan a él de Venezuela a Curazao.
Sí, entonces nosotros en un esfuerzo por ayudarlo, vamos a Venezuela, nos enteramos que está en Curazao, vamos a Curazao.
¿Y cómo es que tú te enteras del problema de él?
¿Por qué me llaman? Me llaman y me dicen, desde Puerto Rico y me dicen que...
El doctor es Iglesias.
No, Iglesias no tiene nada que ver con la cosa de Cuba, él era un profesional, él simplemente era amigo mío y yo le planteé que si de alguna manera podían ayudarnos, ya que ellos tenían un congreso allí, que si podrían ir, me dijo que sí, que él tenía un amigo que a su vez simpatizaba con la causa de Cuba, que era chileno, un médico, sí, y que él iba a hablar con él y que me iba, entonces me dijo que sí, que estaba dispuesto a ayudar desde un ciudadano común y corriente, que nos iba a ayudar, y efectivamente nos ayudó muchísimo, una persona decentísima, no recuerdo su número en este momento, y quizás no le haríamos ningún favor, a lo mejor hasta ya ha fallecido porque era una persona mayor.
El
médico chileno. Él me llamó y me dijo sí, que podíamos contar con esa ayuda, y me dio nombre, dirección y todas las cosas.
¿Pero de Puerto Rico quién te llama?
De Puerto Rico me llama, eso es algo que creo que fue Vicente Rodríguez o algo de eso, no estoy seguro, pero creo que me llama y me dice que este otro amigo nuestro estaba con él allí, Bencomo estaba con él y que necesitaban ayuda y Vicente conmigo. Entonces pues rápidamente logré resolver, pues yo no tenía ni accidente mío y era un viernes por la noche, pero bueno, logré resolver, invité a Guillermo que viniera, vinimos acá a Miami, aquí conseguí presionando violentamente al cónsul venezolano que me diera una visa para Venezuela. Y bajo su responsabilidad pues me la dio y todas esas cosas. Y entonces fuimos allí. Cuando llegamos resulta que lo habían sacado de Venezuela. La discípula había sacado para Curazao. Entonces...
Perdona, Bencomo asistió a Irazú.
Sí, pero nadie supo que había... Porque los chivatos que estaban en el... él fue a Irazú. Yo creo que tú me decías al otro lado, Bonao.
No, Bencomo fue a Irazú. Y él tenía un negocio ahí de laminaciones.
Sí, los santos. El santo, ellos hacían figuras de yeso.
Y
también fue Enrique Roca, y fue Marandela, y fue Elvio Rivera de Monta. Y fueron muchísima gente del grupo de...
Yo conocí a Bencomo.
Muy buena persona. Bueno, pues, él estaba allí ayudando y cuando nosotros nos enteramos de que estaba en Curazao, nos fuimos a Curazao. En el hotel que supuestamente... tenían que estar, no estaban, bueno, fue una cosa de esa peliculera, ¿ves? Llamo a Puerto Rico, nos dicen que no estaba en ese hotel, sino que estaba en otro hotel, que resultó ser el hotel donde nosotros estábamos, y entonces pues, nos encontramos allí en el pasillo, cuando íbamos a salir a buscarlos a ellos, ellos habían llamado también a Puerto Rico y le habían dicho donde nosotros estábamos, y nos encontramos en el medio pasillo tratando de encontrarnos uno a los otros. Compadre, una anécdota simpática. Entonces allí, tomó a mí la decisión de, en contra de la voluntad de Orlando, de regresar a Venezuela, llamar a la visita y decirle que necesitamos regresar a Venezuela para desde Venezuela entonces viajar a Chile, donde ya se le tenía, al menos con amigos allí, resuelto el problema de la estadía y eso. Efectivamente llegamos a Chile. Bueno, llegamos dos. No. Llegaron Guillermo y yo tuve que quedarme un día más en Venezuela. Llegó Guillermo y Orlando allí, que pasaron.
¿Y por qué te quedaste un día más en Venezuela?
Un problema de los papeles, como algún problema que yo tenía con los papeles y tuve que quedarme.
¿La visa?
Algo de eso. No, porque la visa me lo dio el cónsul de chileno. Pero algún problema fue que yo tuve que demorar un día más mi estadía en Venezuela. Cuando llegaron allí Guillermo y Orlando, había el cónsul de Chile en Venezuela, había transmitido que iban tres cubanos para allá, pero la información la dio de manera tal que parecía como que eran tres cubanos castristas. Y cuando llegaron Guillermo y Orlando allí, le pusieron una capucha negra y se los llevaron a un centro de detención. Pasaron un buen susto, no sé dónde lo llevaron, después nos veíamos eso, pero pasaron un buen susto. Entonces le preguntaba todo el tiempo que dónde estaba el otro, y que dónde estaba el otro era yo que me había quedado en Venezuela. Pero cuando yo llego al otro día, ya las cosas se han aclarado todas, entonces cuando yo llego me está esperando precisamente un agente de la seguridad chilena, y me dijo... Me saludó, muy amable y todo, ya sabía quién era. Entonces me dijo, no, te van a llevar al Hotel Carrera, que es donde están tus amigos. Y pues llegamos al Hotel Carrera, entonces ya me encontré allí con que estaba, además de Orlando y Guillermo allí, estaba también Claudia y yo, actuando en el penthouse, en una chapa. No, pasamos esta primera noche, lo pasamos muy bien, estuvimos conversando con Olga también muchísimo en su cuarto y todo, fue muy agradable. Luego pedimos una entrevista con las autoridades a quien correspondiera, y pues nos concedieron una entrevista en el Palacio de la Moneda dos o tres después, redactamos un documento en el que pedíamos ayuda para la causa de la libertad de Cuba. También planteé el posible cambio de Uber Matos por Corbarán, cosa que no llegó muy lejos tampoco por el hecho de que Chile había decidido de todas maneras ya poner en libertad a Corbarán. Y los comunistas lo sabían, Cuba no iba a hacer...
Pero Corbarán lo cambiaron por un disidente ruso.
Sí, pero bueno, no por un disidente, no por un prisionero cubano. Que era la idea que yo quería.
Pero tú no entendió que Castro también rechazó ningún tipo de...
Bueno, no sé si... Yo no creo que le llegaron nunca a ese planteamiento, pero bueno, nosotros conseguimos al menos que se le diera respaldo a la señora de Uber para que fuera a plantear el caso de Uber Mato a la reunión de Ginebra que se iba a producir un poco después. Cuando nosotros regresamos acá a Estados Unidos, resolvimos problemas de pasajes y todo. Hablamos incluso con Medrano, que en aquel momento iba a Ginebra, y Medrano se sintió muy complacido en que la señora de Uber lo acompañara. Nosotros ya ni ya se
fue. ¿Pero fue a través de la embajada de Chile o...?
Chile les iba a brindar el respaldo diplomático necesario, cosa que fue también muy útil que nosotros hubiéramos hecho ese tipo de trato, porque cuando ellos llegaron allá fueron detenidos Medrano y la señora de Uber, porque habían hecho una acusación ante las autoridades en Ginebra de que era un par de perturbadores, cubanos perturbadores. Entonces de momento los retuvieron, y claro, ahí fue donde actuaron los chilenos rápidamente, y a través de sus representantes allí resolvieron el problema y pudieron ir y presentar el caso de Uber ante la...
Ustedes van al Palacio de la Moneda, ¿y con quién se reunieron ahí?
Bueno, Tony, ahí sí que no
¿con
puedo...
¿Con un funcionario?
Nos reunimos con tres funcionarios del gobierno, dos de ellos por lo menos militares, estaban con sus uniformes. No recuerdo los nombres.
Y creo que en la petición que ustedes dan también se pide el reconocimiento de Chile al movimiento nacionalista.
Sí, pedimos, bueno, que a través del movimiento nacionalista, como representante de la lucha contra la tiranía cubana, o sea, que se nos diera no solo el reconocimiento, sino que se nos diera todo el respaldo necesario para enfrentar el comunismo en el foco principal, que era Cuba. Y se lograron pequeños acuerdos allí entre los que estaba el citar a un acto público en el que Cuba y Chile se hermanaran públicamente en la lucha contra el comunismo, cosa que se realizó en New Jersey. Un acto multitudinario.
¿Te acuerdas más o menos cuándo fue ese acto?
Sí, yo me acuerdo, y tengo la fecha ahí que te la puedo dar después, fue en junio, tengo incluso el cassette del acto.
Porque yo he visto las fotos del acto, salieron en el periódico nacionalista, pero no tienen fecha.
No tiene fecha, no, yo sí tengo la fecha.
No sé si habrá sido en septiembre.
No, fue en el verano. Creo que fue en junio del 75, creo. Tengo por ahí el tape, después lo voy a buscar y te lo voy, aunque no esté en la grabación, lo anotas.
Y ahí es entonces cuando tú te unes al
allí después de ese acto, ya entonces sí oficialmente me uno al movimiento. Y en ese acto todavía yo hablo como una persona independiente, ¿no? Ya después de ese acto entonces oficialmente ingresó al movimiento y pues dentro del movimiento pues traté de hacer lo mejor que se pudo. ¿Qué más?
Entonces cuando sales de Chile, me imagino que sales con Guillermo y ya estás
bueno,
hablando ahí.
Nosotros estamos en Chile como un mes.
Ah, ¿como un mes?
Sí, estuvimos como un mes estableciendo contacto con otro chileno.
¿Estaba en un apartamento?
Sí, tenía un apartamento que fue donde se quedó después de Orlando. En un apartamento ahí frente al edificio Portales, donde despachaba el general.
¿El edificio?
Portales. Era donde estaba... Pinochet no despachaba en La Moneda, sino en el edificio Portales. Entonces, detrás del edificio Portales había un edificio donde se rentó un apartamento y ahí se dejó a Orlando Bosch. Pero bueno, mientras estuvimos ahí, estuvimos viviendo allí en el... Y después de eso, pues nada, yo salí de allí con a propósito de crear una organización que le diera respaldo moral y económico a Orlando en Chile. Pero esas cosas que pasan, después que trato de seleccionar a lo mejor que quiso cooperar con Orlando, como Aldo Vera, por ejemplo, en Puerto Rico, y varios de gente muy buena, Anthony Jesse, el doctor Pulido, por ejemplo, gente buena que quiso ayudar a, sobre todo a que Orlando pudiera sobrevivir allí en Chile.
Pedro Roy.
Bueno, Pedro Roy no realmente se sumó a un esfuerzo por ahí, pero no fue...
Cuando lo ganó era.
La cuestión es que un mes y medio después, o dos meses después, no recuerdo exactamente cuánto, un corto tiempo después, ya cuando se había creado esa organización que le iba a dar respaldo a Orlando Boy, se le ocurrió citar a un grupo de individuos a Chile. Individuos con los que yo no había contactado porque no me brindaban ninguna garantía ni nada por el estilo. Entre ellos, Tunay Pérez Álamo, que después resultó ser un agente de Castro, literal, y traficante de estupefacientes y todas las cosas habidas por ahí. Y entonces lo citó allá e hizo una organización paralela.
El apoyo.
El apoyo a él, pero que ya él tenía una organización
de gente. Y creó otra.
Entonces yo simplemente me retiro y ya le envío una carta donde y ceso de enviarle, pues nosotros le enviábamos dinero y todo, Pulido y yo íbamos normalmente a Nueva York y le enviábamos recursos económicos para que pudiera sobrevivir y todo, pero él creó otra cosa, un aparato ahí que él creía que respondía a él, y en realidad pues, sabe Dios lo que realmente estaban buscando. La cuestión es que entonces yo me retiro, le hago una carta en la que le digo que yo simplemente abandono ese esfuerzo y me retiré. Entonces seguí luchando en las distintas organizaciones en las que estaba hasta que por fin me sumé ya oficialmente al movimiento nacionalista. Lo demás nos involucran en la cuestión esta de Orlando Letelier, tengo que ir a...
Pero antes de eso viene la reunión de Bonao.
Bueno, sí, eso fue muchísimo antes.
Bonao fue, creo que junio del 76.
Junio del 76. Sí, sí. Tiene que haber sido, más o menos. Y, bueno, la reunión de Bonao, la idea de Orlando Bosch era crear una organización que fuera una sombrilla de organizaciones clandestinas. Cosa que a mí me pareció siempre desde el principio un absurdo. Y en ello estuvo de acuerdo también Guillermo, estuvo de acuerdo el doctor Pulido, que era también parte ya del movimiento nacionalista. Y estuvimos de acuerdo todos los que estábamos en el movimiento nacionalista de que aquello era un absurdo salir con... Entonces yo fui... abonado con la idea precisamente, se nos había invitado y fui
¿quién,
con...
¿Quién te invitó? ¿Orlando directamente?
Sí, ellos me invitaron al Movimiento Nacionalista y yo fui, fui...
¿Y por qué se ponen aquí, no a Guillermo o Ignacio?
Pues no te podría decir exactamente por qué fue, no sé si era por las condiciones que en ese momento yo tenía, que podía viajar, de hecho lo hice de manera clandestina y pues... Nadie supo cómo yo llegué allí ni cómo me fui.
Yo tengo la impresión de que Orlando creía crear algo similar a la Organización para la Liberación Palestina, que era como una sombrilla de estos grupos. Inclusive, estando él en Chile, la revista Réplica publicó un artículo que decía el Arafat cubano.
Sí, pero bueno. Hay una gran diferencia entre lo que podía haber sido... lo que podíamos hacer nosotros y lo que podían hacer los palestinos.
No, en definitiva, pero que aparentemente él, esa era la idea que él tenía, crear una cosa similar.
Bueno, pero la cuestión es que las personas que se citaron ahí abonado, por lo menos dos de ellos, no brindaban ninguna garantía de que fueran confiables.
¿Oscar Angulo?
Que está descanso, que fue amigo mío, y...
que era reportero y también se rumoraba
que era que trabajaba con la policía.
Era informante de Raúl Díaz, que de la policía de Miami.
No sé hasta dónde sean ciertas alegaciones, pero...
Raúl Díaz sabía lo que pasó en Bonao en junio del 76, porque estando yo preso, Raúl Díaz me fue a ver a mí y me dijo, mira, yo no sé para qué ustedes están haciendo esto aquí, en Miami, porque Orlando Bosch acaba de ir en Bonao, que no se va a operar dentro de Estados Unidos, etcétera. A mí siempre me sorprendió cómo es que este hombre, y es la primera vez, primera y última vez que lo vi en mi vida, cómo él sabía eso tan rápido. Y después me enteré que Oscar el Burro había estado.
Bueno, ese era uno, el otro era Frank Castro.
Eulalio Frank Castro.
Que según tengo entendido, es el hombre que entrega a Humbertico López, lo trae incluso hasta que hasta el aeropuerto de Miami, entonces...
Que según me ha dicho a mí el propio Humberto López, que fue la persona que lo traicionó, y delincuentes en el presidio me dijeron que estuvieron en narcotráfico con él.
Bueno, entonces yo estuve allí y vi aquel grupo que no era homogéneo en lo absoluto, y simplemente rechacé la idea.
Tengo entendido que el rumano Sasha Bollman ayudó a financiar a
él. No lo sé.
Que él tenía unos intereses económicos.
Bueno, yo no, eso no lo sé, quizás no sea ni cierto, porque tengo entendido que allí cada quien corrió con sus propios carros. Eso lo tengo entendido.
Allí estuvo Orlando, estuviste tú, estuvo Pulido, Fran Castro, Angulo, creo que Gustavo Castillo.
Estuvo...
Y Gaspar.
Gaspar y estuvo en Como. En Como nunca supieron, las autoridades nunca supieron que Como estaba ahí porque nadie lo conocía. No sabían el nombre de él. Cuando dieron el reporte, no solo a policía, sino a Levía y demás, que no sé cómo llegaría a saber ellos, el único nombre que no aparecía era el de Ben Como porque la gente no sabía cómo se llamaba.
¿Por qué? ¿Porque él usó otro nombre?
No, porque no lo conocían. Él siempre, como un guajiro que habla muy poco, pero él no sé, el que dio el reporte no lo pudo identificar.
Que pudo haber sido Fran Castro o alguno o los dos.
O los dos, no sé. Pero bueno, el caso es que, sí, porque de los otros yo estoy casi seguro de que no pudo haber habido ningún tipo de ese...
¿Y por qué siempre dicen que Luis Posada estuvo en
No es cierto, yo no sé por qué lo dicen, pero no es cierto que estuvo. Entonces...
¿Y esas fueron las personas que estuvieron ahí o hubo alguien más?
No, esas fueron las personas que estuvieron ahí y no... Pero ahí no pasó nada, ahí no hubo ningún acuerdo, ahí no se fundó ninguna organización. Aquello terminó, tú sabes, yo no lo consideré un fracaso, hubiera considerado un fracaso si de ahí realmente hubiera surgido lo que querían que surgiera, pero de ahí no surgió nada. Lo que pasa es que luego que Bosch se lanza a decir que allí se había creado el coro,
que inclusive mezcla a la Brigada 2506, que después la Brigada inclusive dijo que ellos no eran parte del coro, lo dijeron públicamente bajo Roberto Carvalho.
No, pero entonces, creo que estaba Carvalho también, si mal no recuerdo.
Que estuvo en la reunión.
Sí.
Carvalho.
Bueno, mira, la lista de los asistentes la puedes conseguir fácil, porque creo que ya es hasta récord público. Sí, estuvo en poder del FBI y la publicaron y todo. Yo no la tengo en realidad, pero sí, la puedes conseguir, y el único nombre que no está allí, ya lo tienes.
Sí. Pero es que ellos, por ejemplo, mucha gente mete en la Posada y eso, no. Han metido a Guillermo en eso.
No, Guillermo no
estuvo. Claro que no. No. Ese es el problema, estuvo, hay muchas listas.
Ni estuvo Ignacio, no, pero hay un oficial.
Hay
un oficial donde el único nombre que falta ya tú lo tienes. Allí
Carvalho, yo, tú sabes que después estuvo en
sí.
Narcotráfico,
no, y después y ahora viaja a Cuba, y no tiene un negocio tengo entendido en Yucatán,
y que sí,
viaja a Cuba constantemente, sí. Eso es lo que se dice. Allí no surgió ninguna organización.
Entonces me dice que tú entraste y saliste de República Dominicana sin...
Sí, porque yo tengo un amigo que murió ya, era piloto, y fui con él como copiloto, y entré como copiloto, y salí como copiloto. Eso fue algo que volvió un poco loco a la gente, porque no sabían cómo había entrado ni cómo había salido. No había ticket de...
no había ticket de avión, no había nada, y pero el tipo este estuvo allí, pero ¿y cómo llegó? Y eso lo volvió un poco loco. Pero yo lo hice de tal manera porque a mí aquello nunca me pareció algo inteligente ni serio. Entonces, logré que fuera de esa manera, al menos para que no quedara ninguna constancia, al menos oficial.
Y entonces cuando regresa a Estados Unidos...
Cuando regreso a Estados Unidos, nos venimos y discutimos aquello y,
con la gente del movimiento.
Claro, y estuvimos de acuerdo que había sido lo correcto de que no se llegara a ningún acuerdo en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Que luego Orlando sale a decir que allí se había creado un movimiento que se llamaba CORU, Coordinación de la Asociación Revolucionaria, Entonces uno, quizás por un falso concepto de lo que es el respeto, ¿no? Pues uno no sale a desmentirlo y de una indirectamente pues uno se hace como partícipe o cómplice, si se quiere, de aquella mentira, ¿no? Y esa mentira ha estado corriendo y oigo por ahí que hay representantes del CORU y eso es una de las tantas falacias, de las tantas mentiras.
Pues muy posiblemente hay cargos que Orlando otorgó a la gente.
Yo no sé, yo
te digo la verdad. Creo el segundo grupo ese paralelo de ayuda a él.
Yo te digo la verdad, yo creo que sí, que Orlando ha sacrificado quizás muchas cosas en el orden personal, pero es como organizador, su labor es bastante cuestionable, la verdad. Muy difícil, es muy difícil porque para dirigir alguien, creo que fue Martí quien decía que para ir delante de los demás había que ver más allá que los demás, ¿no? Había que ver, no es literal, pero es la idea, ¿no? O sea, el que quiere dirigir tiene que ver un poco más que los demás, porque si no, de lo contrario, no es posible, ¿no? Llevar a puerto seguro cualquier nave, ¿no? Y eso es lo que pasa. Aquello fue otra de esas tantas cosas que suceden y que no llegan a ninguna parte. No sé qué otra cosa.
Bueno, entonces fue que entras en movimiento, creo que me dijiste, en junio del 75.
Aproximadamente.
Ya sí. Oficialmente.
Ajá.
Y
de ahí teníamos la esperanza de que pudiéramos tener respaldo, o aunque fuera un respaldo limitado, pero tener un respaldo de un país que era muy importante, o es, ha sido siempre muy importante para lo que es la lucha por la libertad de Cuba. Pensamos que íbamos a tener el respaldo de un país que se había logrado liberar del comunismo, ¿no? O de la porquería esa que Castro estaba queriendo implementar en Chile. Pero la verdad es que fue una frustración más, porque no recibimos en ningún momento la ayuda que supuestamente se nos iba a proporcionar. Aunque no hubiera un compromiso escrito ni nada, se suponía que había de cierto modo un compromiso moral de ayudar al pueblo de Cuba, y eso nunca se materializó. Y pues luego vino todo el desastre aquel que dio al traste, no solo con el movimiento, sino contra toda la organización aquella que se había creado, que llegó en un momento determinado, llegó a tener peso dentro de lo que era la lucha. De hecho, el gobierno de Castro se lo sintió en muchísimos aspectos, tuvo que hacer, y de hecho quizás algún día se sepa si llegaron a algún acuerdo con las autoridades estadounidenses, porque luego hubo intercambios muy serios de información, al menos para obstaculizar la lucha en contra de Castro, pero hubo intercambio de información entre la DGI cubana y los organismos estadounidenses, incluso por ahí hay pruebas de ello, ¿no? como cuando los juegos latinoamericanos en Puerto Rico, que intercambió una lista de 60 y tantas personas, creo, que el gobierno de Cuba.
¿Fuiste
tú que me consiguió?
Esa es la que yo, a través de Freedom Information, la publicamos en la crónica, 84 nombres eran.
Ajá, 84.
84, que inclusive ahí aparecen muchos agentes castristas también, como Dureita de Saddam, que los habían puesto ahí para ensalzar la... a estas personas como anticastristas.
Sí, eso es parte de la desinformación también, pero estaban pidiendo al FBI que tomaran, tú sabes, que hagan asunto, que investigaran y que le hicieran un poco más de cuadro a la vida a los luchadores anticastristas, ¿no? Aunque desde luego para desinformar, como tú dices, metieron ahí gente que estaban ya al servicio de ellos, ¿no?
¿Tú tuviste algún cargo oficial dentro del movimiento nacionalista? ¿Te das cuenta?
Chico, yo nunca he sido muy dado a los cargos. Pues yo creo que la cuestión en todas estas organizaciones es trabajar. Yo no recuerdo, eso habría que preguntarle a Guillermo, quizás él recuerde.
¿Están en los periódicos?
Yo no me acuerdo si se me asignó algún cargo. Yo no
en los periódicos?
Nunca eso me ha preocupado. De hecho, cuando el triunfo de la revolución, yo ostento nada más que los grados de teniente, porque nunca fui de los que estaban, tú sabes, babeando a los jefes ni nada por el estilo, nunca he sido ese tipo. Y aunque creo que, como decían mis amigos de Camagüey, me merecía por lo menos los grados de capitán, nunca me interesó, porque en realidad ni me interesaba tampoco el ejército. Y nunca le hice caso a eso, hice todo lo que pude hacer y de hecho realicé trabajos que no me correspondían siquiera los grados que tenía, pero se me asignaban tareas que eran de bastante importancia. Y yo me realizaba y me sentía muy contento haciéndolo, no, sin importarme cuántas barras había en los hombros. Dentro del movimiento lo mismo, yo no recuerdo si se me asignó un cargo, me imagino que sí, pero lo importante no era el cargo, sino era cuánto podías hacer en pro de la libertad de Cuba. Y eso era lo único que para mí tenía importancia.
Y cuando yo creo que Michael Stanley dijo que cuando él llega a New Jersey, creo que tú eres la primera persona que él contacta.
Bueno, cuando él llega a New Jersey, a las dos primeras personas que él contacta es a Guillermo y a mí, que nos sentamos a conversar en un...
¿Pero ya tú lo habías conocido en Chile?
No, yo no lo había conocido en Chile. Nosotros no estuvimos en Chile, cuando estuvimos en Chile, bueno, que tuviéramos conocimiento. No es posible que hubiera alguien de la inteligencia chilena en las entrevistas y eso, pero no, nosotros conscientemente no tuvimos ningún contacto con miembros de la inteligencia chilena. Los contactos y eso, a cierto nivel, vienen después. Y pues nunca fueron tan satisfactorios como hubiéramos deseado. Sí, cuando Tony llega a New Jersey, pues nos cita en un... Eso es también ya hoy en día.
Es el recurso. Sí. Creo que dijo que escribió su nombre una
servilleta. Sí, exacto. Porque nosotros no lo conocíamos tampoco. Él estaba con Callejas, la que fue la mujer de él, Mariana. Y como nosotros no lo conocíamos...
Pero creo que él va solo al restaurante y ella lo espera en el motel.
No, él estaba con ella en el restaurante.
Ah, estaba en el restaurante. Sí. Y él había escrito su
él nombre. Él escribió el nombre de la servilleta y lo puso así en el... Para que cuando nosotros entramos, él paró la servilleta y nosotros pues ahí lo reconocimos. O sea, lo conocimos. Y nada, estuvimos conversando, después fuimos a donde yo... bueno, eso lo sabe Guillermo también. Yo no estaba muy convencido de que él era una persona confiable. Y de hecho, hasta el otro día, nos colamos en el motel y tratamos de saber hasta dónde era realmente confiable.
Y creo que fuiste.
Él dijo que yo lo había. Fuimos varios, fuimos como cuatro, porque alguien tenía que quedarse afuera vigilando también.
Eduardo, Armando, Guillermo y tú. ¿Entendió? Fueron tres, cuatro.
Sí, creo que sí, que era con nosotros cuatro nada más. Y ahí descubrimos que como cualquier buen agente tenía como siete pasaportes, cosas así, todo con un nombre diferente. Registramos equipaje y demás, pero era tanta la desesperación que había por hacer algo en favor de siempre la libertad de Cuba, ¿no? Que es lo único que a nosotros nos ha interesado, no, nunca ha interesado otra cosa. La desesperación por hacer algo pues nos empujó a confiar y a creer en las palabras más que en lo que estaba palpable allí, que yo, aunque dicen, aseguran que no, yo estoy convencido de que Pauli tiene que haber sido un doble agente, ¿no? Si no era un agente de la CIA, era un operativo, y si no era un informante. Pero él no estaba incrustado ahí dentro de la
relación
Saladina, como muchachito bueno que quiere ayudar a un país extraño, por mucho que el padre hubiera estado allí y él quisiera este país. Yo no es que me convenza de que de verdad él no respondía a ambas agencias, que después tuvieron que sacrificarlo porque no les quedó más remedio, bueno, eso es otra cosa. Pero yo seguiré pensando siempre, bueno, hasta que me demuestren lo contrario.
Pero sacrificarlo, pero cumplió nada más 3 años.
No, digo sacrificarlo en cuanto al hecho de que simplemente tienen que presentarlo al público y ya ahí deja de ser un operativo, ya no, al menos no puede regresar a Chile. Tiene que, claro.
¿Y qué dijo él cuando ustedes le encontraron los 7 pasaportes que tenía que ver?
No,
ustedes entraron ahí a la cañona también, sí, claro. No fue...
No, nosotros tocamos cuando abrió de nosotros, abrió pensando que... Pero no, él no pensó que nosotros íbamos con esa intención de tú sabes, de catear. Nada, él dijo que sí, que él tenía amistades y que... Incluso la misma Dina había ayudado a que pudiera tener los pasaportes para moverse y esto y otro. Pero es lo que te digo, que el deseo de uno de creer para hacer, pues nos lleva a desconocer, no sé.
También se habló de que si esto, los muchachos Jorge Armando y el Chuma eran sentenciados a las condenas, los iban a tratar de ayudar a...
Eso fue después.
A escapar de...
Sí. El compromiso era de que si Armando, Jorge
y Alfredo
podían salir en algún momento bajo fianza o de cualquier manera que pudieran salir, ellos le iban a dar asilo allí, le iban a convertir aquello en un santuario y que podían. Y eso pues también era agradable al oído de nosotros porque, pues sí, la verdad que era lamentable de que estos muchachos tuvieran que guardar prisión por largos años ahí. Y muchas cosas nos llevaron a aceptar.
Sin embargo, a Rolando
Otero
lo deportaron.
Mucho
en mayo del 76.
No, y al mismo, yo no estoy muy seguro si a Tony lo desmontaron como operativo o lo entregaron. Ahí eso está confuso, muy confuso todavía. Algún día quizás se sepa, pero eso está un poco... Hay muchas cosas en ese caso todavía muy confusas, la verdad. Tú sabes, los servicios de inteligencia son un fenómeno creando. El mismo Papa, cuando le hicieron el atentado, ¿quién es el que le hace el atentado al Papa?
un tipo que se supone que era un sí de la derecha, o sea, no lo ligaban con los comunistas, o sea, crearon todo un y utilizaron.
Sí.
Entonces, dentro de este caso hay cosas que de verdad valdría la pena que alguien que es tan estudioso como tú tratara de llegar al fondo de la cuestión. Eso de que la hija de Allende contratar a Orlando Letelier y que la única carta que se da a la publicidad del maletín de Orlando Letelier sea la carta en la que esta muchacha lo contrata desde Cuba para que se convierta en un agente pagado de Castro. Le están mandando $10,000 y le van a mandar después creo que 1,000 mensualmente para que trabaje en pro de Cuba. Y eso es lo único. Esta muchacha, casada con un teniente de la DGI o del G2 Cuba, se suicida luego. La otra hermana también se suicida.
Se
mata con un balazo.
La otra se tira.
Ajá.
Y la otra se tira.
Después de haber hecho una carta pidiéndole ayuda al Papa para salir de allí, la otra se lanza desde un balcón.
O la lanzaron.
Del Riviera creo que fue. Entonces, esas son cosas que no se han investigado. Ahí no se ha trabajado para nada. Y eso sería bueno, como yo se lo dije en una entrevista que me hicieron, ahora que los hijos de Orlando Letelier tienen tanto dinero, porque aquí le dieron creo que fueron 11 millones, y después le estaban pidiendo creo que 23 puntos, no sé cuánto, al gobierno chileno, que yo no sé si se lo llegaron a dar o no por fin. Me imagino que algo le dieron, porque se callaron. Yo se lo dije a una gente que me entrevistó en la casa, y bueno, ahora que el hijo de Orlando y la mujer de Orlando, que tengo entendido que iba a abandonar a la mujer que tenía por una querida que tenía en Venezuela. Pero bueno, ahora que tienen dinero, ¿por qué no investigan a profundidad todas estas cosas que están oscuras en este caso? Oye, y hablando de esto, me acabo de acordar que la primer persona, el primer autoridad que llegó al lugar de los hechos y ocupó el maletín de Allende, de Orlando Letelier, es mi amigo, se llama Stan Wilson. Hablé con él ayer precisamente, que me llamó para felicitarme. Y que
policía,
fue declarado.
Pero era policía de Washington.
Era policía de Washington. Ocupó el maletín, en el maletín había una lista de nombres de gente importante, senador, representante, ¿no? Tenía una o dos pistolas ametralladoras, me dijo él en el
briefcase.
Ajá. Él fue la lista en el área de Orlando. Y sería fantástico. Es un tipo muy hiper, pero fantástico. Él me fue a ver una vez a la cárcel en Washington. Da la casualidad el mismo día de mi cumpleaños, en el 70, yo caí preso, en el 77, ¿no? Sí, 77.
Sí.
En febrero del 78, yo creo, el 7 de febrero del 78, él llegó allí a la cárcel a ver, con un policía de aquí de Miami que quería investigar la bomba de... Él nunca me hizo una pregunta, Stan Wilson, pero el otro policía le había pedido que lo llevara. Entonces fue el otro, empezó a preguntar acerca de este hombre que le volaron las piernas aquí, ¿cómo se llama?
Millán.
Entonces yo le dije lo que yo he creído siempre, ¿no? Que Millán se metió con los agentes de seguro italianos, los italianos que estaban en la cuestión de los seguros y eso, y que quizás por ahí vino la cosa, ¿no? O sea, no sé. Pero este, Stan Wilson, nunca me hizo una pregunta ni nada. Y cuando yo estaba preso por inmigración, después se ofreció a declarar a favor mío ante el juez de inmigración. Y sin pedírselo a nadie. Entonces él fue y bajo juramento declaró y le pidió al juez que le permitiera en privado decir algunas cosas que él no podía decir en público. Porque tú sabes, como oficial hay cosas que él no se supone que te las guarde por siempre. Entonces, él habló con el juez en el Chambers, tú sabes, solo, y le dijo, no sé, porque nunca me lo dijo a mí tampoco, pero él hizo eso. Y entonces ahí se selló una amistad, y somos amigos, nos llamamos constantemente. Ahora mismo, ayer mismo me llamó para felicitarme por Navidad y todas esas cosas. Y ahora me acordé que a ti te sería útil hablar con él y quizás él te pueda suministrar hasta algún documento o algo que no tiene y que posiblemente ninguno de nosotros cubanos te podamos suministrar. Él tiene una carta de Ronald Reagan cuando se retira felicitándolo por los años de servicio y todo ese día. Como esto no va a ser para ahora mismo,
sí,
en cualquier momento que tú tengas tiempo, yo lo llamo y le digo, mira Stan, o vienes acá o nosotros vamos allí un momento y paseamos y llegas allí y le haces tremenda entrevista.
Oye, otra cosa, entonces, esta es la primera vez que tú vas a Stanley. Después Stanley viene el segundo viaje, que es cuando dice que ustedes lo van a él a conseguir el detonador, que van creo con Barral, que Barral provee, que lo tenía metido en una maceta.
Eso se llama que era...
No, no, si tanto se había publicado
sí, el 3 de enero.
Nosotros, como ese que yo tengo ahí, Assassination on Embassy Road.
Sí, y Death in Washington.
Eso es una porquería.
Claro.
El de Proper Labyrinth, él tenía toda la información de primera mano, ¿no?
Bueno, Proper lo escribe como un escritor profesional, de verdad.
Sí.
Pero, ¿de qué estamos hablando? Sí, bueno. Sí, Tony, desde luego ya nosotros hemos cumplido por esto, así que no es posible que nos vuelvan a enjuiciar por lo mismo. Pero sí, se supone que Barral consigue el detonador. Barral, tengo entendido después, como estaba con sus... Barral tenía sus relaciones con, parece que con el narcotráfico. Lo asesinaron, parece que...
El que lo mató fue el Fonseca, que fue uno que el primer desertor de Angola cubano, que vino para acá, que escribió un libro titulado De Angola Miami.
Ya tú sabes.
Nosotros publicamos la nota
en Crónica.
El titular que le pusimos algo, ¿cómo era? El tiroteo en el OK Corral.
Está bueno eso.
¿Sabes? Que fueron los antiguos pistoleros eso es, entonces le sacamos una caricatura.
Hay una película que se llama así, creo, sí, OK Corral, ¿no?
Sí, y entonces le sacamos una caricatura de unos cowboys que ahí uno se atira uno a otro.
Bueno, pues sí, ese después vimos a Dolly en otra ocasión y después lo vimos en varias otras ocasiones.
Sí, él dice que, no sé si fuiste tú, pero él dice que Virgilio lo acompaña a Manhattan a comprar las piezas para preparar el artefacto.
No, él dijo que Virgilio lo había acompañado en Washington a un radio chat. A comprar algunas piezas que necesitaba, pero ya eso es en Washington, no en Nueva York. Y
que entonces ustedes van, creo que tú también vas con, o te ves con él allí en Washington.
Sí, bueno, de todas maneras, tú no vas a publicar nada. No, nosotros, sí, yo viajo allí y... Pero yo no estoy de acuerdo en ir al hotel donde ellos estaban, porque era un hotel donde tenías que pasar por el lobby, tener llaves, toda una serie de cosas. Entonces, yo le dije, yo me voy a hospedar en un hotel. Y pues nos vemos. Entonces decidieron cambiar también para otro motel, que está enfrente del motel. Entonces ahí fue donde nos vimos y conversamos.
Pero él insistió que ustedes armaron el artefacto.
Sí, él insistió en muchas cosas, pero yo insistí en muchas otras. Y él no le quedó más remedio que hacer lo que yo decía.
Pero fue nada más que a base de pedido de voz o algún tipo de amenaza.
No, amenaza no.
¿O había un pistón?
No, hubo nada de eso, no. No, él simplemente, no, porque dije yo que no,
Virgilio no, tú.
Ah, él insistió que Virgilio lo hiciera.
Sí, hicieron hasta los pocos, sí, ¿verdad? Tú. Y no le veo más remedio que ir y hacerlo.
Ah, pues, no solamente armarlo.
Espera, armarlo, ok. Se armó. Se probó.
¿Se probó? Fíjese con el... Siquiera pagando.
Sí, yo te lo cuento a ti, tú después lo cuentas como tú lo escribes.
Siquiera lo paro.
Sí, paro lo otro, déjame. De todas maneras. No, que yo a veces no me gusta... Pero bueno, esto ya no tiene importancia porque esto ya es historia. Esto lo... La cuestión es esta. Él lo pone. Asegura que está bien puesto y todas esas cosas. Solo recogemos y nos vamos a cenar. Entonces después, en la mañana, yo lo recojo y lo llevo al aeropuerto. Entonces después regreso a buscar a mi socio. Entonces, salimos... al otro día y estuvimos detrás del objetivo y cuando se trató de operar no funcionó. Esa es la verdad.
¿Por el día?
¿Cuando tenía que ser?
Sí.
Se trabó.
¿Ustedes lo estuvieron siguiendo?
Se probó una y otra vez y no... no
lo probaron varias veces.
Y no funcionó. Entonces... eso fue una tarde.
Al día siguiente por la tarde.
A la salida del trabajo. Y no.
De él, cuando él salió del trabajo.
Y no funcionó. Y no hubo manera de que funcionara. Entonces, nada, tomamos la decisión de que era demasiado. Pensamos algunas cosas. Pensamos, descubrieron y lo desarmaron, lo quitaron. Eso pudo haber sido una posibilidad. O lo otro era un question mark. ¿Qué pasó?
Un corto circuito.
¿Sabes qué pasó? Entonces, ante aquella situación, bueno, pues, ¿se fastidió la operación? No. Bueno, tuvimos, tú sabes, la indecisión de qué hacer.
Pero ustedes llamaron, creo que...
Espérate, ahora voy hasta allá. Se crea la indecisión, ¿qué hacemos? ¿Qué? Pues, no hay nada que hacer. Tú no puedes regresar a ver si eso está ahí, porque si está, y si lo mueves, ya ha pasado algo, se estableció el circuito, va a quedar. Y de todas maneras, el objetivo se frustra. O sea, es una situación difícil. ¿Cómo? ¿Te quedó otra vez? ¿Qué se hace? ¿Se jode? Y no, ¿cómo? Al otro día por la mañana.
Es decir, ya viene siendo
el nosotros otro día. Nosotros nos vamos a la noche. Al otro día. A media mañana.
¿Y esta noche no lo volvieron a probar?
No, ¿por qué? ¿Cómo lo vas a probar esta noche? Si ya el objetivo está guardado.
Exacto.
O sea, la cuestión era en el mientras él estaba dentro del automóvil.
¿Y estaba solo, que iba él solo?
No.
¿A él no salió solo del trabajo?
No. Pero bueno, no se produce el fenómeno. Y entonces, simplemente, bueno, al otro día, la mañana, que es en lo que yo me baso, ¿vale? Yo estoy en la mañana. Cuando llegamos esa noche, Suso lo llama. Le dice, oye, parece que algo estuvo mal. Ahí tengo un bache. No estoy seguro si viví yo con él esa misma noche o fue al otro día.
¿Con quién?
Con Tony. Que estaba aquí en Miami. Entonces... Sí, yo creo que fue después de la noticia. Entonces le hace creer a Tony por eso es que después dice que yo soy... Él le hace creer a Tony que yo regresé para resolver la situación. A ver, déjame, creo que te confundí. Cuando viene y llama a Michael Tony, que ya se ha producido el fenómeno.
Ah, después que se produce.
Sí, yo estoy casi seguro que fue después. Después le podemos preguntar, pero yo estoy casi seguro que fue. Ajá. Entonces, se había producido el fenómeno. Entonces, pensamos que se podía sacar alguna ventaja del hecho, ya que se había producido de todas maneras.
Exacto.
Sacarle alguna ventaja al fenómeno. Entonces, le dice, no, yo vine, pero fulano se quedó a resolver el problema.
Entonces le dicen que regresa a New Jersey y que tú eres
el
que te queda.
No, él no le dice nada. Virgilio, ¿qué le dice? Que él regresó ahí a New Jersey, pero que yo me quedé para resolver el problema.
Para resolverlo, para hacerlo funcionar.
Exacto. Sí. Y eso después él aparentemente lo dice porque es que empiezan a repetir oficialmente de que yo soy el hombre que detona el artefacto.
Pero el que estaba tocando el pianito era...
Sí, pero bueno, no funciona.
Sí, es que cuando no funcionó, el que trató de pararlo fue el amigo. Fue Virgilio.
Creo que él iba manejando y yo era...
Ah, él iba manejando y tú eres
que... Creo que estoy casi seguro que sí porque era el carro. Ya en ese momento el otro carro había desaparecido. A la persona que...
Entonces tú vas tocando hacia mí.
La cuestión es que hay algún mal funcionamiento o se desprende algún cable. Que luego, para que tú veas lo que son las cosas, eso se produce por un... Había llovido mucho. O estaba lloviendo todavía ese día. Y había un charco enorme en la calle. Y un cable que se había desprendido establece, cierra el circuito y es donde se produce la detonación. O sea, pero que el FBI sabe cómo se ha producido el fenómeno. Igual que supieron inmediatamente, tú sabes, el tipo de explosivo que había y todo el día.
Sí, era
una
salsa negra que trajeron de Chile.
No, había distintas cosas. Era una ensalada. Una ensalada.
Hay los C4, de la gente de
la
Chile que traía unas barras negras.
Era una ensalada. No, eso no formó parte de aquella ensalada. Entonces,
¿qué fue lo que estaban investigando? Dinamita.
De ahí había un poco de todo lo que se pudo conseguir, porque eso fue una de esas cosas que se hacen corriendo.
Stanley lo describió, y creo que está en los libros, que se usó un parten, y entonces se hizo un cono, de un charge de cono para que fuera...
Sí, él lo dijo exactamente todo, eso no es secreto de Estado, ni algo de estilo en este momento, eso es parte de esa historia. Pero lo que él no supo fue cómo se produjeron los últimos... Nosotros quisimos utilizar eso con... el propósito de sacar algún beneficio, no solo para la causa de Cuba, sino también para estos muchachos que están presentados, sino que pareciera que sí, que efectivamente nosotros habíamos logrado, cuando en realidad fue la mano de Dios, o quién sabe.
Bueno, en el juicio se dijo también que en ese momento la embajada de Turquía está mandando unas señales electrónicas muy bajas.
Pero en realidad, según el mismo Stan Wilson, que me lo ha dicho, que los laboratorios del FBI identificaron que había sido un cable que se había desprendido.
¿Del artefacto?
Sí, y había...
Ah, un cable del artefacto.
Sí, un cablecito, había un alambrito, y había logrado establecer con el agua, había cerrado un circuito, y que ahí es donde se produce el fenómeno. Pero que... Stan me dice que eso lo supieron, pero lo mantuvieron secreto para seguir las acusaciones, tal como luego lo las revistas. O sea, con eso te digo que es una cantidad de cosas ahí que a veces, o si tú quieres elucubrar algo más allá, también podría pensar que alguien quiso asegurarse bien de que las cosas resultaran y había un doble circuito que alguien operó desde alguna parte también. O sea, caben tantas cosas. Y yo cada vez, ahora cuando único estoy hablando de esta cosa contigo, normalmente de lo que yo le he dicho a todo el mundo es que hay muchas cosas que no se saben, que simplemente, punto, y ahí se queda la cosa. Yo no, hay muchas cosas que pero sí, efectivamente, hay una serie de cosas que quizás no se sepan, ¿no? Que sea como el problema de Kennedy y su el asesinato de Kennedy.
Muchas incógnitas.
Sí, yo no creo que hay nadie que cree que Oswald mató a Kennedy, o por lo menos que lo mató el sol, pues Ruby, y cuando tú te pones a ver, tú has visto Executive Action, me imagino, ¿no? Cuando te pones a ver aquello, que mix la realidad con la ficción, tú dices, oye, vaya, todo basado en las investigaciones de la Comisión Warren, eso, ¿no? O sea, es lo mismo acá. Hay una serie de cosas, sobre todo para los que participamos directamente en la cuestión, que tú te quedas así.
Como... Y el hecho de que el artefacto suena frente a la embajada chilena.
Sí, o sea, hay una serie de cosas que tú dices, bueno, ¿serán todas coincidencias? Es como el caso que el apagón de la Casa Blanca, o sea, hay una serie de cosas, oye, hay muchas cosas.
Pero entonces, la mañana que eso detona, ustedes no lo están siguiendo.
No, la mañana que detona la bomba ahí en Embassy Road, nosotros estamos en ellas. Esa es la realidad.
Pero una de las cosas que usaron en juicio en contra tuya es que dijeron que tú no habías ido hasta el trabajo hasta por la tarde.
Sí, pero no es cierto. No es cierto. Yo estaba ahí en Jesse y no, y ellos después tienen que haberlo comprobado. Incluso, mira, hay una persona. Yo llego esa noche allí a la casa. Pero como en esos días había abandonado el trabajo anterior, no tenía carro. Entonces hay una persona, una señora, muy amiga mía, que me lleva al trabajo. O sea, ese es un testigo de que yo nunca se llamó ni yo lo utilicé, pero ahí estaba, que la podía utilizar. Y ellos tienen que haber sabido de que eso fue así. Además, el cubano que administraba el manager de la agencia esta, que era una agencia Volkswagen que había ahí en... declaró, si se le pidiera, de que efectivamente yo estaba sábado temprano en la mañana, y cuando le pregunté cómo usted trata el seguro, dice, bueno, porque el primer día en que un hombre entra a trabajar, pues tú tienes que notarlo, ¿no? Y ese era mi primer día de trabajo. O sea, esa es la realidad. Lo que pasa es que Tomlin no lo supo.
Porque Virgilio le había dicho...
Virgilio le había dicho una cosa contraria, o sea, le había dicho otra cosa con el propósito de nosotros poder... Pero yo le dije, mira, si esto se produjo de todas maneras, vamos a sacar... porque eso suponía, claro, vamos a sacar alguna ventaja para la causa de Cuba. Total. Sí, ya se produjo.
Y ya está muerto. Ya está muerto adelante y la gritería claro, atrás.
Está, vamos a... Y eso fue lo que... Y entonces, cuando Tony hace sus primeras declaraciones y demás, pues... le dispara eso, que en realidad era una desinformación.
Entonces tú vas a Washington con Virgilio,
no.
¿Cómo tú fuiste a Washington?
Yo voy con una amiga mía que nunca lo llegaron a ver ni nada, pero que o sea, después se enteraron que había ido. Pero que no tuvo consecuencias tampoco.
Pero entonces después te dejó allí y
ella... No. Estuvimos allí y cuando se iban a desarrollar las cosas yo le pedí que se fuera. Pues ya no necesitaba el carro de ella tampoco.
Pero entonces ella no...
Después que yo dejo a Tomlin en el aeropuerto, yo la busco, le llevo el carro, le digo, bueno, vete.
Sí, entonces y por eso ustedes tienen dos carros, cuando me dice que fueron a hacer la prueba.
Claro.
Entonces contaron el carro de ella.
Ajá.
Pero Tomlin nunca la conoció.
No. Nunca la llevó a ver.
Sí, porque nunca, ese es un caso que no sabía.
No.
Pero se da la intención que ese era el carro tuyo.
Sí.
ella nunca la llegó a ver, porque eso no...
Pero es que yo nunca estuve muy confiado en esta persona, ¿no? O sea, no me ha brindado ninguna garantía, ¿no? Había que hacer las cosas porque estaban tratando de conseguir otra serie de cosas con el propósito de ver si podíamos realizar algunas cosas en beneficio de la libertad de Cuba. Bueno, había que arriesgarse, pero no arriesgarlo todo. O sea, no voy a poner también a otra persona que no tenía por qué. ¿Tú sabes?
Lo que...
Es que mira, en ambas direcciones lo mismo. Aunque esta persona era de extrema confianza, pero no tenía por qué conocerlo a mí y él conocerlo a ella. Lo y a mí no me convenía estar tampoco en el otro lado todo el tiempo. ¿Sabes? Porque, ya te digo, yo siempre, y además cuando yo llamo y me dicen lo que quiero hacer, ahí no me voy a meter, yo me voy a otra parte. Y entonces después ellos también se entendieron y se mudaron también. Cosa que fue muy útil.
Porque
pues nos pasó una cosa lo más me quedó un hierro en una gaveta, y cuando me doy cuenta que no estaba, salimos corriendo para el motel, y da la casualidad que en ese momento estaban limpiando el cuarto y la muchacha había salido a buscar algo, había dejado el carrito allí, pero como estacionamos justo frente por frente a la habitación, entré corriendo, abrí la gaveta abajo, saqué el hierro y me lo llevé.
¿Lo tenías metido dentro de la gaveta o abajo de la
gaveta? No, en una gaveta, en un cartucho.
¿En una gaveta, en un cartucho? Sí. Y ya había checado el motel.
Sí, ya habíamos checado el motel. Pero fue esas cosas que pasan, sí. Que tú dices, bueno, es simpático. Esta es una anécdota simpática, se había quedado allí, entonces... Pero cuando regresamos corriendo, pensamos que lo iban a descubrir, que eso podía haber dado una...
Ese era el día que tú regresabas a Mirexi.
Sí, exacto. Eso podía haber sido una alerta, ¿no?
Entonces tú regresaste con Virgilio Amiresi.
Ah, regresando.
Esa mañana. Y el aparato de...
No, perdón. No. Ese día, ahí en ese momento no se regresa. Se regresa en la noche de ese día. Porque en la tarde de ese día es el seguimiento de esta persona.
¿Usted hace el seguimiento cuando la cosa no funciona?
En la tarde.
¿Esa tarde?
A la salida del trabajo.
Sí. Entonces regresan...
En la noche tarde ya eran como, llegamos a New Jersey como a las 1:30, a las 2:00,
y entonces el aparato funciona al día siguiente.
Al día siguiente, en la mañana del día siguiente. Sí, claro, era muy tarde esa noche, sí, el contacto de este exactamente después de la palabra, pues sí, yo estoy seguro que fue así. El contacto es después de que ya sucedieron los acontecimientos.
Y entonces, cuando tú regresas, ¿cómo es que te llama a ti ante el gran jurado? ¿Cómo te involucra?
Bueno, a mí no me llama el gran jurado. Inmediatamente no se sabe nada. No lo sabe nadie. Ahí empiezan a investigar, como empieza a investigar todo el mundo, y empiezan a llamar distinta gente al gran jurado. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos se averiguan que estuvimos en Chile. Pues imagina, contaron ahí el pasar de la entrada y todo. De que estuvimos en Chile y que Guillermo estuvo en Chile. Lo que no tienen es la constancia de que él estuvo. Como es ciudadano americano, él sale sin grandes problemas. Entonces, como ha violó el parol, ellos quieren, pensando que puede haber alguna relación, ellos quieren mantenerlo a buen recaudo hasta que las investigaciones avancen más. Entonces, quieren que yo declare que efectivamente fuimos allá para entonces poderlo
a Chile.
Ajá. Para poder entonces a él meterlo en la cárcel como
violador,
el parol. Sí. Entonces, pues, las investigaciones, tú sabes, las preguntas, ¿no? Y yo entonces, simplemente, fueron como cuatro veces las que nos llevaron. Y
yo pude más o menos maniobrar la situación las primeras veces, pero ya al final no me quedó más remedio que cogerme la 15.000.
Por cierto, ya había salido en aquella época, salió de Miami Herald, otro periódico, diciendo que Orlando Bosch había dicho sí. que era Guillermo Ignacio Novo los que tuvieron que ver con lo de Telía.
Bueno, eso dicen, yo no vi la declaración, pero sí me lo han dicho muchas personas por distintas vías, de que él cuando lo interrogaron acerca de lo del avión de Barbados y le hicieron preguntas acerca de lo que había sucedido en Washington D.C., dijo, no, a mí no me pregunten, pregúntenle a los hermanos Novo. Algo de eso me dijeron que había dicho. Entonces,
eso ha salido en la prensa.
Ha salido, yo no sé. Yo nunca se lo he preguntado porque para qué.
Sí, no sé que si fue Orlando, que si fue el Mono Morales que se lo achacó, o tú sabes, que a él se forma.
Sí, sí.
Dime que te diré.
Y eso pues. Pero bueno, sí hubo una indiscreción. Sí hubo alguna indiscreción. Entonces, por ahí ellos se tiraron también, pero sin tener nada concreto. Entonces, cuando me llevan allí, y ya a la cuarta vez, ya no me queda más remedio que acogerme a la 15.000. Entonces, ya proper estaba preparado para eso, que sabía lo que venía, que yo iba a acogerme a la 15.000. Entonces, él me da grand immunity, o sea, inmunidad total. Sí. Y me lleva ante un juez, que es por lo que yo voy a la cárcel. Entonces el juez me dice, mire señor Suárez, usted aquí puede decir lo que usted le da la gana, que usted ha matado a todo el mundo aquí, que usted ha hecho lo que usted le da la gana y que no hay ningún problema. A usted no lo vamos a usted no lo vamos a procesar por nada lo que usted le da. Y entonces yo le digo, mire señor juez, no es un problema de que me incrimine o que no me incrimine o que haya cometido un delito, no es que esa es la cuestión, es una cuestión de principios. Me dice él, sí, pero imagínate, una cuestión de principio, pero ¿usted no me deja alternativa? Digo, señor juez, cumpla usted con su deber, yo voy a cumplir con el mío. Entonces me dijo, bueno, que se viró para propio y le dijo, aquí, cosa nada. Que hasta que termine el gran jurado o hasta que usted se decida hablar. Entonces Proper le dijo de presentar a Alvin, o creo que era Alvin el otro que él quería llevar. Y entonces el juez le dijo, Proper, así, se lo dijo delante de mí, dijo, Proper, a ti no te conviene estar metiendo gente en la casa. Tú sabes, por contento. Dice, Proper, yo no sé por qué le diría eso, pero se lo dijo. Me dijo, a ti no te conviene estar. O sea, él miró a propio como diciendo, a este ya no le, no, a mí no me queda más alternativa. Sí, a mí no me queda más alternativa que meterlo para allá porque me lo has traído con una inmunidad total que él no quiere aceptar. Entonces le digo, pero a ti no te conviene.
Entonces, ¿cómo vincularon a Armin a la cosa?
Bueno, porque era parte del movimiento nacionalista. Que es la cuestión, que ahí es donde está la cuestión. Yo creo que la indiscreción esa que se produce en Venezuela, sea el Mono o sea Orlando, sea que fue, que yo creo que fue Orlando, pero la indiscreción esa lleva al FBI a entonces a citar a los miembros del movimiento nacionalista. Y ahí es donde se produce la cosa. De hecho, nosotros fuimos, íbamos alguien, Guillermo y yo, fuimos a las cuatro. En cuatro ocasiones diferentes fuimos allí a Gran Jurado. A mí me dan el primer sopina porque...
¿Cuándo fue eso? ¿Te acuerdas la fecha?
No me acuerdo la fecha. Sí, bueno, yo ingreso en la cárcel el 19 de abril del 76.
¿77?
Digo, perdón, sí, 77, claro. Sí, no se había ni producido el hecho en el 76 todavía, pero fue en el 76 al 21 de septiembre. Cumpleaños de Jorge Mascano, se pusieron.
¿El 19?
No, el 21. Nació el 21 de septiembre de 1939. Entonces, fueron unos cuantos meses antes. No me acuerdo, tendría que buscarlo en los papeles, porque por ahí está. Y entonces la cuestión es que a mí me llama el amigo de Eduardo,
hay de la zona, ¿cómo se llama?
Larry Watts.
Watts. Me llama Larry.
Sí,
me llama Larry a la agencia. Como a las 11 de la mañana, yo creo. Me dice, mire, yo soy Larry Watts, ¿de dónde hay? Digo así. Y yo soy Mickey Mouse.
¿Qué?
¿Cómo yo sé que tú eres el jefe del FBI ni nada de eso por teléfono? Me está corriendo la madre. No, estoy hablando en serio. Digo, mira, yo no tengo... Si tú eres... Le dije, mira, si tú eres, yo no tengo nada que hablar contigo. Así que no. ¿Para qué? No vamos a tener ninguna conversación. Yo sé, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Te das cuenta? Y además la actitud.
La arrogancia,
esa cosa. Pero yo le digo, yo no sé quién tú eres, pero si tú eres, no me interesa hablar contigo, no tengo nada que hablar contigo. ¡Pam! Y le colgué. Con la misma voz, sí, le digo al dueño, le digo, oye, me voy a almorzar. ¿Ya arranco? Y voy para allá y voy para allá. Le digo, mira, pasó esto. Y yo no sé por dónde viene la cuestión, pero estamos en candela. Entonces, nada, tuvimos que conversar. Regreso a la oficina. Cuando regreso a la oficina, veo que todo el mundo está frisado. Los vendedores no se separan de los escritorios y todo. Y
ya está el mono.
¿Y qué es lo que pasa aquí? Entonces, me dice alguien, oye, fulano, el dueño, te quiere ver, que vayas a su oficina. Y cuando abro la oficina...
Está Larry Waka.
Larry no, pero había los animales allá. Ese fulano de tal, sí.
Supino.
Y entonces ahí fue el primer viaje que fuimos a Washington. Y entonces después, ya, tres veces más, que ya lo último, que tuve que cogerme de esto, entonces me dieron la inmunidad. Y de ahí, pues nada, un año. Y logré salir una semana, yo logré salir de la cárcel el mismo día que traía a Michael Tonley de Chile.
Que creo que fue en abril 14 de 78.
Fue una semana antes o algo de eso, o dos semanas antes de que yo cumpliera el año de...
Exacto, como abril 14
de... Ajá. Entonces, hay un preso de Scientology Church en Washington, D.C. A Scientology Church le han roto tres de las oficinas de Scientology Church, Washington, California y Nueva York. Este hombre se llama Arthur Marin, que también es amigo mío. Arthur Marin va allí también por negarse a testificar, porque él lo va para que y se niegue a testificar. Y nos hacemos amigos porque coincidimos, pero es que fíjate, las cosas de la vida, a él lo ponen en el mismo bloque de 32 personas que había en la cárcel, donde yo estaba, en la cárcel de Washington. Y él...
D.C. County Jail.
Ajá. Entonces, él es un fanático creyente de la reencarnación, porque la gente de Scientology Church cree firmemente en la reencarnación. Y él cree que él, en su vida anterior, él logró, dice, en la regresión esa, sí, en las regresiones, él logró llegar hasta su vida anterior y descubrió que un judío de Brooklyn que coleccionaba música cubana y que bailaba como un chulo, él no entendía por qué desde niño le gustaba la música cubana y bailaba como un chulo cubano. Un chico nacido en Brooklyn de padres judíos. Entonces, después de 18 años de ser ministro de Scientology Church, un tipo que escribe música, es que toca varios instrumentos, es brillante. Él da ahora charlas motivacionales dentro de lo que es Scientology Church. Ya abandonó los hábitos, pero dentro de lo que es Scientology, como un apéndice de Scientology, él da charlas motivacionales a los ejecutivos de las grandes compañías, como IBM y todas esas grandes compañías. Entonces, él logró descubrir que en su vida anterior él había sido cubano y que se llamaba Jesús Cruz y que vivía en Santiago de Cuba. Y entonces se sintió todavía mucho más relacionado con la cosa cubana, porque ya él descubría que en su vida anterior él había sido cubano. Entonces, cuando él se entera de que yo estoy ahí preso, viene a verme a la celda. Pero imagínate, un gringo colárseme en la celda a decirme que él
¿De dónde sale el satélite?
Y le dije, mira.
Le dije, vete con tu musiquita para otra parte.
Le dije, mira. No me gustan los chivatos. No estoy dispuesto a hablar contigo ni media palabra. Creo que te han sembrado aquí en la cárcel, nada más que con el propósito de ver qué es lo que me puedes sacar y no me vas a sacar un carajo. Así que hazme favor y arranca por ahí para allá. Y él se echó a reír. Me dijo, no, yo te entiendo. Porque es un tipo, tú sabes, es brillante. Arthur es brillante. Me dijo, no, yo te entiendo perfectamente y yo haría lo mismo que estás haciendo tú. Pero yo te voy a demostrarte que yo no soy lo que tú crees que soy. Y se fue. Y efectivamente me hizo llegar periódico y de 20 cosas y, tú sabes, me convencí de que, tú sabes, el tipo estaba ahí de verdad, porque lo habían agarrado, me trajo todo el reporte de lo que habían hecho, habían acabado en la iglesia, en la San Antonio de Chot, se habían llevado archivos, porque ellos estaban recopilando top secret documents, sí, para presionar al gobierno a que cambiaran en ciertos aspectos, pero encima se cambiara al gobierno. Entonces, me convencí que ahí nos hicimos muy buenos amigos. A buenos amigos, cuando yo salgo de la cárcel, él está en Clearwater, que es donde hay uno de los más grandes headquarters de Scientology, y él estaba ahí, que lo habían llamado por un problema que había, y me localizó, y salimos a comer a un Rusty Pell, que me quería hablar muchísimo. Bueno, te digo todo esto para que veas cómo se producen las cosas. A veces uno dice, coño, la vida está llena de cosas que uno no entiende. Bueno, Arthur tenía un abogado que cobraba, creo que 500,000 pesos al año, pero eso sí que era de Scientology. Y entonces el tipo, en sus estudios, descubre que hay un tipo, creo que en Texas o algo de eso, que demostró que a él, por mucho que lo tuvieran preso y no sé qué cosa, no lo iban a hacer declarar. Y que entonces había logrado que un juez, no sé qué año, hiciera una decisión a favor de él. Y entonces, basándose en esa decisión de un juez, el abogado de él presenta una moción ante el juez, ante, creo que era Parker, el jefe de los jueces.
Barrington Parker.
Era el jefe de los jueces de Washington, ¿no? Bueno, presenta ante el jefe de los jueces de Washington una moción en la que asegura que su cliente, o sea, Arthur, no lo van a hacer declarar por más que lo tengan preso. Y que como ya no faltaba tampoco tanto tiempo, pues tenían que poner libre. Parker falla a favor de Arthur. Arthur me va a ver. Dice, oye, vamos a meter esta moción misma, pero poniendo el nombre tuyo nada más. Y efectivamente lo hicimos. Cosa que me... Tú ves como todas las cosas se concadenan. Entonces, me consigo rápidamente un abogado y que con 500 pesos, pues yo no podía pagar eso al otro, pero con 500 pesos presentó la moción, ya hecha, porque Arthur se ocupó de eso, lo único que se cambió el nombre, y se presentaba. Entonces, voy ante el juez, que está por debajo del parque, no me acuerdo el nombre de Lula, por ahí la debo tener, y entonces Barcala está sustituyendo a Proper, porque Proper está en Chile, trayendo a Michael Pond. Entonces, Barcala le dice al juez.
¿Barcala o Barcela?
No, Barcala. Barcela, pero no, le dicen Barcala. Barcala. Entonces, tal vez escriba Barcela. Le dicen Barcala. Y entonces, le dice al juez, le dice, señor juez, pero mire, es que este individuo es una pieza muy importante en esta investigación, y que está ahora en Chile, que va a traer... Le dice, pues mira... Acaba, lo siento, pero yo no puedo retener a ese hombre, porque el abogado mío le dijo, mi cliente, tú sabes, aquí hay una persona, porque Arthur Manning estaba con la novia ahí en la sala, le dijo, aquí en la sala está el señor Manning, que le dieron ayer el juez Parker, o sea, le menciona que su jefe, tú sabes, le dio la salida ayer con él, basándose en esto mismo.
Sí.
Y entonces imagínate, lo tenía acorralado y Arthur estaba ahí de testigo para si hacía falta él que llamarlo. Entonces el juez le dijo, lo siento, yo no puedo retener a este hombre. ¿Tienes algo más en contra de él? No, que no sé. Me metieron para allá atrás esperando, no me acuerdo, creo que dos horas, o mientras investigaban si había alguna reclamación de algún otro estado por ahí, para entonces sí no me podían, no me soltaban.
Exacto.
Pero no apareció ninguna otra cosa. Me suelta.
Para la calle.
No, primero me mandan a la cárcel que recoja las propiedades. Imagínate, yo empecé a regalar los dos y ¡pum! Salgo, entonces nos vamos con Arthur y la novia a almorzar. Y llamé a Oscar, mi hermano, le dije, oye, ponme un pasaje aquí en Washington ahora mismo para California, y yo le iba a ver a mi gente antes de abrir.
¿Porque tu esposa
estaban allí? Porque cuando yo caigo preso, nosotros estábamos haciendo los trámites para vender la casa y mudarnos a California. Entonces yo le dije, continúen con los planes. Y entonces pues...
Ahora que me recuerda algo eso, salió en la prensa que a ti te estuvieron buscando en California.
Sí.
Porque tu familia estaba allá. Y también después el FBI...
No, primero me buscaron aquí, porque cuando yo salgo, yo salgo de la casa, bueno, fui a almorzar eso con este, mientras Oscar no me puso el pasaje, Oscar lo quiso, pues voló a Washington y me llevó el pasaje personalmente. Entonces, pero esas cosas que pasan, mira, me monto en el avión aquí, muchachos. Y no despegaba, y al poco rato, dice el capitán, dice el capitán, le habla el capitán, lamentamos mucho la demora, bueno, pero tenemos un problema en el sistema hidráulico de los frenos del aparato, y están trabajando en ello, así que por favor tengan paciencia, carajo, y tarde. Y yo dije, ay, mi madre, es paciencia. Esto es que el hombre está llegando. Tú te dices, porque tú dices, coño, esto... Bueno, pues, oye, 45 minutos que fueron los más largos, yo creo, de mi vida. Hasta que consiga el día el capitán, que ya todo está resuelto y que vamos a despegar en cuestión de unos minutos. Por favor, disculpe, volte. Bueno, está bien. Llegué a San Francisco. Me estaba esperando mi gente allí y nos fuimos para San José allá. Cuando llego allí, muchachos, empiezan el teléfono aquí a sonar de todos lados. ¿Qué tú haces allí? Bueno, le dije a Marta, desconecta el teléfono, porque no me van a volver loco. Entonces estuve con ellos allí hasta el otro día. Entonces, un amigo mío, que a lo mejor es amigo tuyo también, porque es historiólogo. No es historiador, pero es historiólogo.
Duarte Oropesa.
Exacto. Lo llamé y me dijo, aquí tienes tu casa, arranca para acá. Y entonces estuve allí hasta que pude cruzar la frontera.
Entonces, ¿dónde vivía? ¿En Los Ángeles?
Él vivía en Los Ángeles, ahora vive aquí.
Sí.
Entonces me brindó allí y pues nada, estuve allí hasta que pude resolver y cruzar al otro lado. Pero para que tú veas cómo las cosas a veces suceden, que uno no se explica cómo se mueven las cosas alrededor tuyo para que sucedan de cierta y determinada manera.
¿Y entonces cuándo entras en México?
Bueno, decido cruzar a México cuando ya Tom le habla y entonces la cosa se pone caliente y ya empieza a aparecer en la televisión, en el periodo de eso como que me están buscando. Entonces, un muchacho mexicano, profesional, que estaba pasando un curso de especialización en Los Ángeles, se ofreció a través de otro amigo, a buscarme unos papeles, cruzó allá, buscó papel, me buscó un tecoso, un chiquito de 10, que simpatizó con la situación, porque ahí a veces tienes que arriesgarte y confiar en la gente. Oye, fue increíble. Me consiguió todo eso, entonces, coño, agradecidísimo, oye, coño, no sé, algún día tal vez la vida me permita devolverte. Y yo, ¿por qué? ¿Tú te estás despidiendo de mí? Yo, bueno, sí, no. Y si no, ¿verdad? Pues te equivocas. Yo te voy a llevar allá, yo te voy a dejar que tú pases solo. No, yo voy contigo. Y digo, ¿qué fenómeno? Para que tú veas que la vida te... Y entonces, pues, cruzó conmigo. Y, hizo todo muy fácil. Pues, imagínate. Chiquito billete, profesional. Y... llegamos y fuimos derecho a un apartamento que tenía en Guadalajara y de ahí me llevó a Guanajuato a conocer unas amiguitas que tenía Y pues, imagínate, después de haberme metido un año ahí en esas condiciones de momento, y después escondido allí, enterrado casi en Los Ángeles, imagínate.
¿Qué tiempo estuviste en Los Ángeles?
En Los Ángeles estuve poco tiempo porque yo cruzo, vale. Yo salgo en abril, ¿no?
Sí.
Sí, en abril, y yo cruzo en el verano, en junio creo. Yo cruzo en junio, o sea que enero, febrero, marzo, abril, mayo, y un par de meses, es lo que estuve, un par de meses. Y todo fue una, todo sucedió bien, es que cuando te van a salir bien las cosas, llego a México y conocí una persona increíble allí, que me resolvió, mexicano, casado con una cubana, un profesional también allí.
Pero él sabía que tú eras contigo.
Sí, no. Todo el que me ayudó supo siempre que lo que hago, yo no voy a... Sí, pero yo no puedo poner a alguien a ayudarme sin ponerlo en conocimiento de lo que hay. Porque eso sería una traición, ¿no? Entonces, si quieres ayudarme, bien, si no, es un riesgo, pero no es esto. Todo, tú sabes, una relación con alguien. Este hombre se arriesgó tanto como para llevarme ante el segundo jefe del ejército en el palacio presidencial para conseguir que me liberaran la cartilla militar. Primero me consiguió la inscripción de nacimiento de un muchacho que había muerto cuando tenía unos 5 o 6 años. Me ayudó a sacar todo, y pero para sacar el pasaporte en aquella época tú tenías que tener la cartilla militar liberada. Bueno, pues este hombre así, se arriesgó al extremo de garantizar de que yo era esa persona, de que yo había estado en un seminario hasta no hace mucho, y que ese era el motivo por el cual no. Entonces, un amigo de él que era almirante de la Armada hizo contacto con este general, pero una cosa de esa que parece en la película, ¿no? Y metido yo en el palacio presidencial con el segundo jefe del ejército, tratando de hablar lo menos posible, porque no se nos daba. Aunque yo ya había
como darle. ¡No parece chingado!
Oiga, mi compadre, bueno, pues.
Pues quiere que te mato, loco.
Saco mi pasaporte mexicano y ya, con eso se resolvió todo, empecé a viajar sin problema. Increíble, pero. Y si la gente, mucha gente que vi durante ese tiempo y después, la gente pensaba que tú sabes, tú tienes el respaldo de un monstruo de organización detrás de ti, de que el dinero entra por chorro, de que tienes respaldo oficial de este gobierno o del otro. Mentira, no había nada tal cosa, eran simples amigos y gente que de verdad simpatizaban con uno y te ayudaban. Porque nunca tuve la ayuda de nadie, ni la tuvieron tampoco la gente que estuvo aquí, porque tengo entendido que esta gente hicieron cuando los juicios hicieron algún contacto a ver si podían tener algún tipo de ayuda y nunca la hubo.
Chile,
sí. Y nunca jamás tuvieron la más mínima ayuda. Por eso los otros días alguien me decía, oye, mira, murió Pinochet. Y yo, a mí no me une con Pinochet absolutamente nada. Me da lo mismo, sea muerto como que siguiera viviendo. Creo que salvó a Chile allí, y salvó a los chilenos, pero ese es un problema de los chilenos. A nosotros los cubanos no nos hizo ni bien. Mal no sé, quizás. Así que no hay nada que agradecerle. Pero los chilenos sí, yo creo que tienen mucho que agradecerle a Pinochet. Así que. Pues hoy hemos conversado por gusto aquí.
Oye, tú te quedaste poco tiempo en México, estuviste viajando.
No, yo en México estuve cerca de 4 años, de allí viajé a Río de Janeiro, me casé con una mexicana, con el nombre que tenía, el nombre mexicano que había adoptado. Me casé, nos casamos y nos fuimos a Brasil. Estuvimos en Río llegamos después de febrero, no me acuerdo exactamente, llegamos después de febrero porque habían pasado los carnavales y estuvimos antes de que comenzaran los carnavales. O sea, en la época más económica. Alquilamos ahí un apartamento de Copacabana y estuvimos viviendo allí ese tiempo. Con la idea de quedarme en Brasil, hasta ver cómo se solía la situación, pero quedar no me fue posible. tuve que renovar. Los mexicanos y los brasileños tienen un arreglo en que tienen mucha libertad. Surgió cuando hubo un campeonato de eso de soccer o algo de eso. Y entonces el mexicano entra en Brasil como Pedro por su casa. Quizás porque el único mexicano que puede viajar, que tiene billete, si tiene billete, no se va a quedar en Brasil a hacer una carga pública. Entonces, llegas a Brasil con pasaporte mexicano y te dicen, oh, mexicano, oh, bienvenido, adelante. Bueno, y ni te revisan nada, ni nada. Y entonces, basándome en eso, que ya yo lo había averiguado, desde luego, pues fui a Brasil, pero al ver que no me pude quedar, empecé a llamar a algunos amigos y empecé a hacer, tú sabes, a reírnos a ver cómo podía ubicar. No, porque se me vencía, no podía quedarme legalmente.
Sí.
Tenía que haberme quedado ilegalmente, y legalmente no me convenía. Entonces, empecé a moverme a ver cómo podía hacerlo. Me di una vuelta por ahí, fui a alguien me ofreció, bueno, que ya murió también, me ofreció a ir a Panamá. Primero que eso, pasé de pasada por Colombia, entonces me fui a una de las islas estas, por ahí, sí, de ahí pues me recogió un amigo mío, siempre en islas que no fueran que no estuvieran asociadas a los Estados Unidos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces viajé por algunas de ellas hasta que un amigo mío me recogió en una avioneta en una de ellas y me metió clandestinamente en Puerto Rico.
Uh-huh.
Ya estuve en Puerto Rico y después estando en Puerto Rico
¿Usted está en Puerto Rico por los 85?
Sí.
No sé si tú sabías que una gente en Puerto Rico le fue a preguntar a Nuria por tu paradero.
Sí. Sí, yo me enteré algo de eso y me enteré de que había algunos, ya se había filtrado de alguna manera. Quizás el mismo Raúl Barandela o alguien de eso me habían echado para adelante sin querer. Queriendo.
Inclusive, lo que la gente le dijo a Gloria fue Patrick Laughlin, que después lo trasladaron ahí para Tampa. Patrick Laughlin le dijo a Gloria que preguntándole por ti, y entonces le dijo, no, nosotros sospechamos que él está en Cuba.
Ah, sí, eso oí decir también.
Y yo creo que él hizo eso para si Gloria te venía y dijera, no, ni este está en Cuba, ¿qué? Y que te chivateara. ¿Ves? Para ponerte
sí.
Ya en mal, decir, no, esta es una gente
sí, claro.
Que está en Cuba, claro. ¿Qué hace aquí?
Claro. Entonces, estando allí en Puerto Rico, una persona me ofreció trasladarme a Panamá. Entonces, me metí de pasada por Miami y volé a Panamá. Pareció un momento, todo eso sin ayuda oficial, pero con amigos que pues, sabían cómo mover la situación. Entonces, me metí en Miami, de Miami volé a Panamá, hice una escala de unas horas, entré al aeropuerto, salí, volví a entrar y derecho, ¡pum! Al avión de Panamá, llegué a Panamá, me recibió la persona allí, entró VIP y me quedé en Panamá. Pero la situación en Panamá no era nada, tú sabes, satisfactoria. Muy chiquito todo el mundo se conoce y no me pareció que era seguro. Y arranqué, fui a la embajada de Costa Rica, pedí que me dieran, como mexicano, ¿verdad? Que me dieran visa para ir a Costa Rica y me fui a Costa Rica. Entonces estuve en Costa Rica como 7 meses.
¿Y los coges contigo?
Sí, los coges conmigo, sí. Sí, pero mi segunda esposa, la mexicana.
Sí, exacto, la mexicana.
Entonces, estando en Puerto Rico me casé con ella con mi verdadero nombre.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pensando yo que la liberaba con eso de las responsabilidades que pudiera haber,
sí.
Cosa que no es cierta.
Sí.
Pero bueno, me fui ante una jueza en Carolina y las secretarias de la jueza me sirvieron de testigo. Y me casé con ella frente a una jueza para que no hubiera duda de que era yo y que me había casado. Pensando que con eso yo la protegía.
Sí.
Estaba totalmente equivocado. Eso no es cierto. Con eso me chantajean después. Entonces, de ahí me voy a hacer a Panamá. De Panamá brinco a Costa Rica. Estoy como 7 meses en Costa Rica y empiezo a preparar los papeles para quedarme en Costa Rica ya. Tú sabes, con residencia. se lo doy a una gente que se encarga de eso. Un día me llama el tipo y me dice, bueno, mira, ya todo está listo, lo único que hace falta es, no sé qué, bueno, tengo que sacar unas huellas porque tenemos que mandar un reporte al Interpol para que... Entonces resulta que el Interpol había publicado en México, en una página de periódico del Heraldo de México, había publicado una fotografía mía diciendo, tú sabes todas las cosas. Entonces yo miré al tipo y le dije, a mí me parece muy bien, pero tengo una mala noticia para ti. Mi suegra está muriéndose. Rápidamente le puse a matar. Y mi mujer me reclama que regresemos a México. Así que creo que mejor lo dejamos de momento, sí, hasta que yo regrese. Después, cuando yo resuelva la situación, terminamos los trámites y todo, porque ahora mismo no creo que puedo hacer nada. Desafortunadamente la suegra se va a morir. ¿Sí? Recogí mis papeles, ya que dije, no hay mucho que hacer aquí. Entonces, mi mujer me dijo, mira, porque mi mujer es mexicana, pero era más estadounidense que otra cosa, porque la madre y el padre se la pasaban viajando por Estados Unidos, paseando, porque tenían su billetico. Y entonces la madre regresó a México para que ella naciera en México, pero los 6 meses entró de nuevo a Estados Unidos. Entonces, tú sabes, me dijo, mira, en Estados Unidos yo puedo trabajar, puedo hacer una serie de cosas y podemos irnos cambiando. Yo creo que ya está eso, me convenció. Y bueno, ok, dale. Entonces nos fuimos a Jamaica. De Jamaica volé a Toronto. En Toronto me dieron un jardín. Estuve desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y yo creía que caía preso ahí, pero para mí que las computadoras estaban down o algo. Porque el pasaporte mexicano tiene mi huella, la huella del pulgar.
¡Oh, Dios!
Y yo sé que había un cuarto allí con los aparatos y pagan los pasaportes de la gente y todo, porque había otros además. Y para mí, para que tú veas las cosas, pues también una vez que estuve 45 minutos preso la policía ahí y también me pude ir. O sea, son cosas que yo no sé. Entonces, me tuvieron...
¿Cómo en qué año fue eso?
Esto fue ya en el 83. Entonces, ahí la mujer que me entrevista de inmigración en Toronto me miraba así con los ojos, me decía, ¿qué fue lo que le pasó a usted en Estados Unidos? En Estados Unidos a mí no me pasó nada. De hecho, yo nunca estaba en Estados Unidos. Yo pienso ver, porque la prima de la que era mi mujer era vicecónsul en Ottawa. Entonces yo iba con el pretexto de visitarla a ella, porque mi mujer había viajado a Miami con el propósito de hacer unas gestiones y encontrarnos en Toronto después. Ver un abogado aquí que queríamos ver y eso. Entonces, cuando llego digo, no, mire, la prima política mía es vicecónsul de México y yo quiero visitarla y entonces a través de ella voy a conseguir visa porque estoy loco por conocer Nueva York y también la ciudad. Dice, ¿seguro que usted no está en Estados Unidos? Yo nunca he estado en Estados Unidos. Y bueno, así me estuve interrogando. Pero por fin me dieron 20 días para estar en Canadá. Entonces ya me fue a ver un abogado de Washington que me pidió $500,000 nada más que por ver mi caso. Creía que tenía yo el respaldo de él. Y entonces con él decidí cruzar a través de Niagara Falls para Estados Unidos. Y él sí nunca supo, digo nunca supo, él nunca... Nunca vio el $500,000, pero me hizo tremendo favor.
Pero era el $500,000 para eso, porque...
No, para ponerse a estudiar mi caso.
¿Pero tu caso Letelier o tu caso
de inmigración? No, mi caso de Letelier, de defenderme de lo que se me acusaba.
Sí,
entonces lo que hicimos fue, yo le dije, bueno, déjame pensar, imagínate, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que fuimos hasta Niagara, a la parte canadiense. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa, pasa a mi mujer al otro lado, déjala en un restaurante y ven a buscarme a mí acá, la vamos a otro restaurante. Y él parece que dijo, bueno, con $500,000, a lo mejor vale la pena. Y entonces así lo hicimos. Y yo dije, bueno, sí, y le dije a Elise, si en una hora razonable yo no he llegado, simplemente montate en un ómnibus y arranca para Miami y me agarraron simplemente. Entonces,
él regresó por mí, por otra caseta, ¿no? Entonces, cuando pasaba para acá, yo di mi residencia.
¿Tu residencia?
Con mi nombre verdadero y todo. No, yo no podía entrar como mexicano a Estados Unidos. Entonces, si yo le doy mi residencia y él le da su pasaporte, el abogado a la muchacha.
Entraste en Estados Unidos como Dionisio.
Ajá, con José Dionisio Suárez Vidal.
Y fugitivo.
Ajá. Sí, pero bueno, me la tuve que jugar. Pero fíjate lo que pasa. Hay un frío de madre, porque es febrero 7 de 1983. Aquello está, la catarata está frisada.
Sí.
Entonces la mujer se abre la puerta de la caseta y hace así y nos pide los papeles. Y entonces los mira en el pasaporte de él, yo no sé si diría profesión, abogado, lo que sea, no sé, pero bueno. Entonces, agarra mi residencia. Y hace así, dice, ¿llevan algo? No. ¿Y qué? ¿Negocio? Entonces nosotros nos sonreímos. Sí, son San Precio. Ok, entonces lo miró la fotografía de eso, lo miró él, lo volvió a mirar. A veces le dijo, no, cara, hace mucho frío estar. Y nos devolvió a él. Y así pasó. Entonces llegamos hasta Búfalo, en Búfalo agarré un ómnibus hasta Nueva York. Después estuve unos días ahí en casa de una amiga, que también murió por cierto. Y de ahí viene para acá, para la Florida. Estuve en el área de Orlando a Tampa y de Tampa a San Petersburg. En San Petersburg me arrestan en el 90 y ya lo demás no vale la pena contarlo.
Bueno.
Esa es la historia. Colorín colorado. Te cuento, o sea, cómo.
Ok, Johnny, gracias.